Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El compromiso de la lista celeste es continuar trabajando para que se cubran las vacantes de los magistrados y magistradas y a su vez la dotación de personal a nuestros tribunales. También un tema esencial es ocuparse de la superintendencia y el consecuente funcionamiento de la oficina judicial. Por otra parte, continuar con las mejoras edilicias y la dotación de tecnología a los efectos de a garantizar la continuidad de la semivirtualidad, a la vez de la firma de convenios y la creación de una secretaría de jurisprudencia de los propios tribunales.
Estamos en Juez y Parte, como todos los jueves. Soy Lucio Fernández Murs. Y bueno, para tratar una vez más los temas de la justicia y la política en este programa, con temas que tienen que ver con ello y con la actualidad. En estos días va a ser el lunes próximo va a ser la elección del colegio para el Consejo de la Magistratura de la Nación, que va a haber elecciones por parte de los abogados, representantes de distintos colegios que se presentan, de abogados, y también de los jueces, con las 3 listas, también 3 va a haber entre los abogados, que van a estar compitiendo para la integración que va a comenzar a regir a partir del 18 de noviembre, si mal no recuerdo el número de día, con esta integración de 20 miembros, tal cual lo dispuso la Corte Suprema a través de un fallo que nos dio mucho que hablar acá en el programa y en la política, y que despertó tantas críticas también del actual gobierno contra el presidente de la Corte y los otros integrantes de la Corte, con la integración de 20 miembros, decía, que es la que está rigiendo actualmente por la antigua ley que regía, o la original, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Hace 2 semanas entrevistamos a una de las candidatas por los abogados, Jimena de la Torre, lo que sería la lista identificada con la oposición. Hoy vamos a estar entrevistando lo que sería la lista oficialista dentro de la Asociación de Magistrados, la lista Bordeaux, al doctor Diego Barroeta Beña. Eso va a ser más tarde. Y teníamos también, bueno, algunos audios que estuvieron difundiéndose por redes sociales, porque la campaña hoy día, o las campañas, no estoy hablando solo de temas de elecciones y candidaturas en distintos lugares, sino también las campañas publicitarias, por ejemplo, pasa mucho de la comunicación hoy día por las redes sociales, y hubo mucha difusión justamente por redes sociales, que es lo que estuvimos viendo en los últimos días. Decía que teníamos un compiladito de algunos videos y audios. En este caso nosotros somos radio, así que vamos a pasar el audio de lo que se estuvo difundiendo por las distintas plataformas en las redes sociales. Ahí va el primero de ellos.
El compromiso de la lista celeste es continuar trabajando para que se cubran las vacantes de los magistrados y magistradas y a su vez la dotación de personal a nuestros tribunales. También un tema esencial es ocuparse de la superintendencia y el consecuente funcionamiento de la oficina judicial. Por otra parte, continuar con las mejoras edilicias y la dotación de tecnología a los efectos de a garantizar la continuidad de la semivirtualidad, a la vez de la firma de convenios y la creación de una Secretaría de Jurisprudencia de los propios tribunales.
Bueno, ahí teníamos uno de los audios de los candidatos que se están presentando, en la elección de este próximo lunes para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Les decía, hay tres listas. Recién escuchábamos a la representante de la lista celeste, la que acompaña al doctor Lugo, es la jueza correccional, se me fue el nombre, lo tenía por acá. Pilar Rebaudi, jueza civil, que va por la lista celeste, que sería, digamos, que es la más, la que mayormente acompaña las posturas del kirchnerismo o del peronismo o del oficialismo actualmente en el gobierno nacional. Lugones, como ustedes ya saben, es camarista en federal en San Martín, integra ya el Consejo de la Magistratura como consejero hace un periodo, desde otro periodo, pero anteriormente también había integrado el organismo como asesor y como funcionario del Consejo de la Magistratura desde funciones no como consejero directamente, pero sí en la institución. Pero bueno, otro tema que estuvimos en estos días, estas semanas de actualidad, que nos tuvo interesados y que tiene su pata judicial, es la cuestión de los pueblos originarios, los mapuches, el sur, Villa Mascardi, más precisamente, donde en esta última saga nos enteramos de la quema de un puesto de gendarmería móvil que estaba en la zona para prevenir, y después un nuevo ataque a una persona que tiene casa dentro del Parque Nacional ahí en Villa Mascardi, y luego lo que fue la incursión del gobierno federal con gendarmería y la detención de mujeres y la huida o no detención de un grupo de varones que estaban ahí en ese lugar, y que casi siempre, para los que miramos el tema desde afuera como electores, pero vemos repetirse los mismos nombres, y que no pasa de ser un pequeño grupo que es el que genera tanto ruido y tantos titulares en la prensa nacional. Para hablar un poco de eso y que nos ilustre un poco más de esa situación, estamos en línea con el diputado nacional Francisco Sánchez, de la provincia del Neuquén, de Juntos por el Cambio, y tengo entendido que es precandidato para gobernar esa provincia el próximo año. Sánchez, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Buen día, Lucio, muy bien, ¿usted cómo está?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo está hoy la cuestión? Hubo un fallo reciente, ¿no?, ayer, de la Justicia Federal, allá con esta cuestión mapuche, entre comillas.
¿Cómo? Perdón, discúlpeme que no le escuché bien.
No, ¿cómo está la situación judicial hoy con el conflicto, entre comillas, mapuche?
Bueno, no, la cuestión judicial está referida a cada uno de los casos los que tiene intervención la justicia, que son diversos. Algunos están en la zona cordillerana, que son ahí los más nombrados en Buenos Aires, que tiene que ver con el conflicto, los conflictos que se suceden en Villa Mascardi.
Sí.
Y después tenemos varios que se han originado al norte del río Neuquén, una zona donde hasta el año 2011 no hubo jamás una reivindicación territorial ni ningún asentamiento de esto que hoy se denominan comunidades indígenas, y sin embargo, a partir de la creación de la tecnología para extraer hidrocarburos de Vaca Muerta, ahí aparecieron las primeras reivindicaciones y las primeras pretensiones territoriales, con lo cual quienes encontraron ahí una veta para hacer negocios con el petróleo, empezaron a conformar comunidades y socios del Estado, dentro del Estado provincial de la provincia de Neuquén, con funcionarios judiciales, todos sabemos quiénes son, pero es gente muy encumbrada. Bueno, han de alguna manera generado una sociedad, yo no puedo decir económica, pero sí una sociedad por la cual le han dado primero el estatus jurídico a esas comunidades que jamás, reitero, jamás vivieron como comunidad, no cumplen con ninguna de las condiciones que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a través de la ley 23.302, impone. Y sin embargo tienen el estatus de comunidad y han empezado a reclamar territorios, han empezado a reclamar tierras y se las han usurpado a sus dueños originales, a sus dueños formales. Y bueno, todos esos procesos judiciales están en una vía supuestamente de resolución, pero que es interminable, es decir, no avanzan jamás los procesos, no se llevan adelante ni siquiera los pedidos de desocupación de esa tierra, perdón, no me sale en este momento el término, pero cuando la justicia impone el desalojo, es el poder político a través de del Ministerio de Seguridad y de la Policía Provincial la que lo impide. Es decir, siempre hay algún obstáculo para que la ley en definitiva se cumpla, y siempre, en todos los casos, siguen avanzando estas personas que dicen ser de pueblos originarios de la Argentina, y se imponen sus condiciones a través de la violencia, a través de la presión, a través de, bueno, de la permisividad de funcionarios públicos que, a través de este concepto de paz social y de corrección política, terminan cediendo siempre ante delincuentes. Y entonces las personas honradas, las personas decentes, las personas de bien, que simplemente quieren que se preserven sus derechos, bueno, terminan siendo víctimas que desamparadas absolutamente por el Estado.
Sí, ahora no sé qué le pasa a usted, diputado, pero por ahí desde acá lejos de Buenos Aires uno compara eso en lo que sería Neuquén con lo de Río Negro, en Bariloche, y acá las víctimas no serían personas o particulares, sino por ahí grandes empresas con grandes intereses en el tema del petróleo. Quizá esto afecta un poco la visibilidad del caso, del asunto.
Mire, en realidad las empresas, y yo lo he hablado con representantes de todas las empresas con las que he tenido la oportunidad de hablar, les he dicho que son corresponsables de esta situación, porque ellos terminan haciendo acuerdos económicos con estas pseudo comunidades que son monedas para las empresas. La realidad es que el potencial económico de Vaca Muerta es gigante, es enorme, es impresionante, pero la realidad es que hoy ya dan muchísimas ganancias. Entonces las empresas, bueno, saben que no corresponde, saben que no está bien, saben que no tienen que hacer esos acuerdos, pero de alguna manera están obligadas porque están desamparadas también. Entonces terminan haciendo esos acuerdos, y esos acuerdos fortalecen más la posición de estos delincuentes disfrazados de mapuche, y desamparan más aún todavía a la gente que tiene que estar amparada por el orden que debería imponer el Estado. Ahora, no son las verdaderas víctimas las empresas. Las empresas son parte de un sistema que, en definitiva, también ayuda a que estas organizaciones se sigan desarrollando y fortaleciendo. Las verdaderas víctimas somos el resto de la comunidad, que primero que vivimos en un sistema inequitativo, ¿no? Cuando se le dan privilegios a algunos por sus supuestos orígenes étnicos, por su supuesta prevalencia, y se le quita a los demás, independientemente de la situación que se dé, se le quitan los derechos. Bueno, ahí hay una injusticia, claramente, y un sistema inequitativo que termina corrompiendo absolutamente todo tipo de orden. Entonces termina generándose una situación en la que todo vale. Bueno, eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? Por supuesto, las empresas juegan un rol de víctima, pero también terminan promoviendo este tipo de situaciones. Así que yo diría, la familia Vela, por ejemplo, que es una de las familias que están con su terreno ocupado desde hace 8 años, hace 8 años que no pueden acceder a su tierra que compraron legalmente, y que por esa tierra una de estas pseudo comunidades, esta gente que se disfraza de mapuche solamente para las fotos, pero después andan en 4x4, tienen aras en la zona cordillerana, viven como millonarios, esa es la realidad, han instalado en el campo de esta familia, han instalado una especie de garita de ingreso, y le cobran a las empresas por el tránsito. Las empresas terminan pagando porque el Estado provincial los desampara también, no hace nada. Entonces lucran con la tierra del verdadero dueño y han instalado en los últimos 2 o 3 años hasta un cementerio, como para decir que, bueno, que en esa zona ellos tienen derechos ancestrales porque ahí tienen a sus muertos. Han hecho todo tipo de maniobras con tal de imponer sus condiciones y lo están logrando. Entonces, reitero, las empresas, o buena parte de las empresas, no voy a decir todas, YPF es una de ellas, YPF tiene un acuerdo por el cual a una de estas comunidades, por una zona, sí, le paga mensualmente 65 millones de pesos a una de las comunidades. Imagínense la plata que estamos hablando.
Ahora, ¿y esto tiene papeles? ¿Son contratos o son aprietes de palabra y hechos?
Son aprietes de palabra, de hecho, y después se convierten en convenios entre particulares. Uh-huh. Porque una comunidad tiene se le genera la documentación como si fuera cualquier otra asociación civil, y una empresa tiene también determinadas condiciones para generar convenios, para generar contratos, que cuando lo hace con particulares no tiene por qué hacerse público. Bueno, sí, ese estatus lo tiene YPF y lo tiene cualquier otra empresa, con lo cual nosotros no nos vamos a enterar de los datos, solamente lo sabemos los que vivimos ahí, porque la información, bueno, termina trascendiendo. Uno conoce al contador de una empresa, al abogado de otra, o al contador de una comunidad. Bueno, en fin, todos nos conocemos en una provincia pequeña y todos sabemos cómo se manejan estas cosas y todos sabemos quiénes son los beneficiados indirectos, ¿no? Cuando sí, uno ve que el jefe de fiscales en la provincia de Neuquén, en cada situación de estas, lo que hace es generar una mesa de diálogo y de negociación, evidentemente lo que está haciendo el jefe de fiscales es dilatarlo. ¿Por qué el jefe de fiscales lo dilata? Y evidentemente tiene algún interés en esa situación. Todos sabemos los intereses que tiene, pero no lo podemos demostrar.
Pero es solo esa pata del Estado, digamos, desde la Procuración o Fiscalía Provincial, o puede...
No, es bastante más complejo. Está el sindicato metido ahí, el sindicato que es amo y señor de las relaciones con la actividad hidrocarburífera, tiene vínculos muy estrechos también con estas pseudo comunidades, estrechísimos, diría, esos vínculos. Varios funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén también tienen, diría, relaciones extremadamente amistosas, y es toda gente que se ha enriquecido mucho. Entonces, si uno hace el vínculo directo de 1 + 1 = 2, se ve cómo se han enriquecido y ve esas relaciones de amistad, entonces lo único que queda es concluir que hay una relación que es non santa, por supuesto, pero no hay forma de demostrarlo hoy. Es la evidencia simplemente la que nos permite indicar todo eso.
Ahora, Sánchez, pero a la luz de cualquiera de nosotros, digo, con sentido común, no hablo de alguien que esté siguiendo de cerca el caso, y me refería a los otros actores, decía, por el lado judicial, para cualquier juez esto sería bastante claro. ¿Y por qué todos me dicen hace años que vengo hablando de esta cuestión que el problema está justamente en la justicia?
Bueno, la justicia en Neuquén está estrechamente vinculada al Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino es el partido que gobierna Neuquén hace 60 años. Es prácticamente, la provincia de Neuquén es el califato de los APAG, una familia de origen sirio que se instaló en Neuquén hace 90 años y que hoy tiene a Jorge Zapag, el gobernador en las sombras, ha puesto a todos los vocales del Tribunal Superior de Justicia, él ha puesto y ese sistema político que predomina en Neuquén, ha puesto a todos los fiscales, ha puesto a todos los jueces, de alguna manera todo el sistema le responde, los medios de comunicación dependen casi absolutamente, casi totalmente de la pauta del gobierno de la provincia de Neuquén, los sindicatos están vinculados estrechamente al Movimiento Popular Neuquino, tienen lazos cada vez más estrechos. Entonces, cuando uno ve el poder, cómo se maneja en la provincia de Neuquén, ni hablar de los sectores empresarios en Neuquén, también están todos vinculados. Entonces, cuando uno ve el entramado que existe hoy en Neuquén y que existe desde hace mucho tiempo, la relación de estos problemas y la posibilidad de resolución está
está trabada porque son todos los mismos actores que están comprometidos con la situación.
Uh-huh. Ahora, podría, sintetizándose para el que no, para el oyente que nos escuche y que no conoce mucho el asunto, lo que ocurre en Neuquén, por lo que nos cuenta, tiene más que ver con negocios, con cuestión delictual, de monetaria, y lo que ocurre en al sur, en Bariloche o en Chubut, más tiene que ver por ahí con algo ideológico de quienes reclaman allí.
Bueno, son cosas que se mezclan. Hay algunas cuestiones que tienen que ver en el sur exclusivamente con cuestiones ideológicas, otras diría que están vinculadas también a temas, vamos a decir, geopolíticos, uh-huh, por el vínculo con no solamente con Chile, el vínculo estrecho y directo que existe entre la CAM y la RAM, la Coordinadora Arauco Malleco en Chile, que es tiene en Argentina a la RAM, a la organización que comanda
la resistencia ancestral mapuche, sí.
Exactamente, ese es su, digamos, su sucursal argentina, y que le responde a la CAM. La CAM, uh-huh, está mejor organizada, está muy bien financiada, tiene vínculos internacionales, por ejemplo, con la FARC, pero también con otros grupos extremistas, está financiada también por algunos grupos económicos desde Europa. Eso está demostrado absolutamente, y nosotros tenemos vínculo estrecho con diputados y senadores chilenos que tratan esta situación con muchísima precisión. Ese vínculo que tiene la RAM con la CAM es extremadamente peligroso, porque además de pretender una división territorial tanto en Argentina como en Chile, y que sea una secesión de nuestro territorio para conformar una nueva nación, el Huelmapu, ellos están muy convencidos de que eso se va a llevar adelante, por más de que hoy en Neuquén no sea lo que en principio sea el discurso principal, sí tienen esos vínculos que a nosotros nos preocupan muchísimo, porque en definitiva lo que hay ahí de fondo es gente que está pretendiendo separar una buena porción de la nación argentina para fundar una nueva nación, y ese es el tema de fondo que más nos preocupa.
Uh-huh. Y por último, se nos va el tiempo y bien cortito le pido la respuesta, diputado, en el Congreso, ¿cómo no?, está en la solución de fondo con el tema de la creación del registro, digamos, de todas las comunidades que con derecho a reclamar esto.
No, eso está desde el año 1985, que se tendrían que haber a partir de INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se tendrían que haber consolidado todos los registros para que las comunidades que existían a partir de ese momento pudieran reclamar una porción de tierra. Pero claro, todos los días, con la dilación que se viene dando, una dilación intencional, todos los días aparecen nuevas comunidades y nuevas pretensiones territoriales, con lo cual este es un tema de nunca acabar, a no ser que haya un gobierno nacional que realmente esté dispuesto a ponerle fin. Al menos en lo que venimos trabajando con Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich fuera presidente, este tema, entiendo, se solucionaría. Esa es la vocación de ella. Al resto de los candidatos presidenciales no se los escuche. Sí lo he hablado, por ejemplo, con Milei. Es un tema que le interesa, no ha profundizado demasiado, pero bueno, se necesita de vocación realmente por terminar con esto, y muchísima decisión.
Bueno, esperemos que se encuentre una solución y que no sea grande problema, pero me lamento o temo que por ahí debamos volver a hablar por esta cuestión. Espero que no, y que hablemos de otras cuestiones de la política nacional. Diputado Francisco Sánchez, muchísimas gracias por este contacto aquí con Radio Cultura.
No, gracias a usted. Un abrazo grande. Hasta luego.
Buen día. Ahí estaba el diputado Sánchez, pues, con este problema mapuche, como sintéticamente le reducimos el nombre los periodistas. Pues, vamos a seguir en un rato aquí con en Juez y Parte con el otro tema que habíamos planteado antes, que, pues, se vienen elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación, y el lunes van a las urnas en el pequeño mundo de abogados y jueces, pequeño para lo que es en número, pero no en cuanto a importancia, porque así es donde se eligen y eventualmente se inicia el proceso de destitución de los jueces nacionales y federales. Seguimos en un ratito.
Z. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación el próximo 18 de octubre es muy importante. La lista 3, integrada por Miguel Piedecasas, Jimena de la Torre, Juan Pablo Zaneta y Claudia Sarmiento, es la que mejor nos asegura la representación de nuestros intereses por una mejor justicia y por jueces más independientes. Acompáñalos con tu voto.
Bueno, ahí estaba Ricardo Gil Lavedra, presidente actual del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que por las redes manifestó su apoyo a la lista de que encabeza Miguel Piedecasas por los abogados para la elección de la semana que viene en el Consejo de la Magistratura. Piedecasas, que ya integró el Consejo de la Magistratura por ese estamento de los abogados. Las otras dos listas son las que encabeza Néstor Recalde, lo que sería más ligado al oficialismo político gobernante actualmente, y la otra lista es la que está ligada con el consejero por el lado académico Diego Molea, que encabeza la doctora María Fernanda Vázquez por ese lado. Pero bueno, estamos hablando de los jueces ahora, de los candidatos que van por los jueces. Les pasamos antes en la primera media hora del programa el audio de la lista celeste, también quizá más identificada con el oficialismo político, y ahora estamos en contacto con quien encabeza la lista de la lista que preside la Asociación de Magistrados. En este caso, el primer candidato es el camarista de la Casación Federal, el doctor Diego Barroetaveña. Doctor Barroetaveña, Lucio Fernández Muro lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Buen día. ¿Cómo están? Saludos a todos los allí presentes, bueno, y a la audiencia.
Bueno, ¿qué...? Ya tenemos ahora un consejo ampliado con 20 miembros, que pues, a partir del fallo de la Corte ahora permite una mayor representación por parte de cada uno de los sectores, ¿no?
Sí, sí, bueno, que es lo que estableció el fallo de la Corte y que mereció, ¿no es cierto?, las elecciones de marzo pasadas, que permitieron que nuestra candidata, la doctora Agustina Díaz Cordero, del ámbito de la justicia de familia, ingresara, ¿no es cierto?, por el estamento de los jueces, ¿no? En este caso, de jueces de primera instancia, y había habido un compromiso entre los distintos espacios para que fueran todas mujeres, ¿no? Uh-huh. Esto nos lleva ahora a las elecciones del próximo martes 18 de octubre para ya sí componer definitivamente el consejo que va a funcionar por los próximos 4 años, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son sus propuestas, la lista de ustedes?
Bueno, Lucio, nuestro espacio viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En el Consejo, ¿no es cierto? A través del doctor Recondo, a través del doctor Cabral. Nuestro espacio se debía un cambio, ¿no es cierto? Creo que estamos en una transición que en alguna medida la represento yo como un puente entre aquella dirigencia, ¿no es cierto?, que de alguna manera ya la estamos despidiendo, y las juezas y jueces y fiscales y funcionarios que ya están a tiro, si se quiere, para las próximas, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un gran equipo. Y nuestro trabajo en ese sentido, ¿no es cierto?, se viene viendo desde hace tiempo. Con esto quiere decir, quizás cambiamos las caras, si bien muchos hace tiempo que algunos de nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, hay caras renovadas, hay un equipo renovado, basta ver la fotografía que tomamos ayer en el cierre de campaña, pero los principios no cambian, son los mismos, ¿no? Trabajar por la independencia del Poder Judicial, que no es una abstracción la independencia del Poder Judicial, porque lo hemos demostrado con hechos bien claros cuál ha sido nuestra postura cuando desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar, se intentó avasallar la independencia judicial. No importa acá quién gobierna, quién no gobierna, sino que nosotros pusimos un dique de contención. Recuerdo, y vos lo recordás también, cuando fue la famosa, ¿no es cierto?, plan de democratización de la justicia, que no era que no estábamos de acuerdo, porque muchos de nosotros venían trabajando en esas cuestiones, porque creemos que y que seguimos creyendo que hay que hacer modificaciones en la justicia para optimizar la justicia como servicio, poder y servicio, pero fuimos pocos los que suscribimos el famoso amparo, y la mayoría fue de nuestro espacio, ¿no? Uh-huh. También cuando en los últimos meses se viene haciendo un ataque a la Corte Suprema de Justicia, fue nuestro espacio el que levantó la voz. Los otros espacios, algunos consideraron que bueno, no era motivo para sacar ninguna cuestión, ningún comunicado, de la posibilidad del derecho de expresarse, y otros espacios directamente no estaban de acuerdo, ¿no? Nosotros considerábamos que sí, que eso era un avasallamiento, pero también en épocas, Lucio, donde quizás se podría decir no se daban estos embates, también se dieron contra el Poder Judicial otros embates, y me estoy refiriendo a lo que tenga que ver con el impuesto a las ganancias y uh-huh. el tema de la jubilación. Pero no es que no estemos de acuerdo en que los jueces tengan que pagar ganancias, estamos de acuerdo, y oportunamente con el ministro Garabano se trabajó en eso, pero sí lo que consideramos que los números finales son muy altos, ¿no? O sea, se paga mucho de ganancias, y otros miembros, por ejemplo, del Poder Legislativo, etcétera, etcétera, no están pagando ese tipo de tributo, ¿no es cierto?, que estamos pagando nosotros. Y lo mismo con el tema de las jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Pero principalmente como objetivo, o sea, estas son nuestras preocupaciones y las preocupaciones, y digamos las preocupaciones que tienen las juezas y los jueces. Pero nuestro objetivo, Lucio, es hacer del Consejo de la Magistratura un Consejo de la Magistratura más judicial y técnico. Trabajar.
¿Y cómo sería eso?
Y sería más judicial. A ver, tenemos un dato que no es menor, que a partir del fallo, la presidencia, vos lo nombrabas hoy a Miguel Piedecasa, ¿no es cierto?, con quien tengo una gran relación. Él no solamente fue miembro, sino fue presidente del Consejo, ¿no? Uh-huh. Hoy la presidencia del Consejo está en manos exclusivamente del presidente de la Corte. Eso permite, de alguna manera, al estamento de los jueces y juezas, ¿no es cierto?, poder nuclearse. Esa es mi idea, ¿no? Luego el 18, cuando se sepa quiénes somos los que vamos a representar, los cuatro jueces o juezas, es tratar de unirnos, ¿no es cierto? Y bueno, y poder hacer del Consejo algo más judicial, realmente. El Consejo, lo que vemos, que está un poco ensimismado, ¿no es cierto?, y no muestra, ¿no es cierto?, todos aquellos inconvenientes que tiene el Poder Judicial para el funcionamiento. Y bueno, en eso tenemos que trabajar, en eso tenemos que trabajar. Y uh-huh. más técnico, porque bueno, hay mucha gente importante y de gran valor, ¿no es cierto?, idónea técnicamente en el Consejo, y hay otras que no. Entonces tenemos que capacitar a esa gente y hacer un espacio técnico que permita, a su vez, por ejemplo, concursos que no se extiendan y que le lleven una vida al concursante. Yo he padecido, ¿no?, varios concursos, y el de la casación, por ejemplo, creo que llevó 6 años.
Sí.
Cuando vos lo tenés presente, ¿no? Cuando fue lo de. También estuve en la casación nacional, que también llevó un buen tiempo, hasta que se definió. Cuando fue para tribunales orales, lo mismo. O sea, concursos que le llevan la vida, ¿no? Y siempre también desde nuestro espacio, y así lo hemos denunciado oportunamente a través de nuestros consejeros, la transparencia en los concursos, ¿no? La transparencia, ¿no? Uh-huh. Pero que se ve reflejada en hechos, no son solamente palabras, se vieron en hechos, ¿no? Y después está la otra cuestión, que es el tema de los sumarios famosos, ¿no es cierto?, administrativos, todo el ámbito disciplinario, donde obviamente que no estamos de acuerdo que haya jueces corruptos, ¿no? Los jueces corruptos, bueno, obviamente tienen que tener sus consecuencias, pero no estamos de acuerdo en que aquellos jueces y juezas que son honestos, ¿no es cierto?, se los persiga de alguna manera con estos sumarios que muchas veces se tornan interminables, ¿no?, y no se les cierran, y que pueden ocasionarle inconvenientes, inclusive en la posibilidad de su proyección futura, en los concursos, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Ahora digo, no vuelvo al principio.
Corruptos. Está claro, si ¿no? Pero tampoco queremos jueces honestos, ¿no es cierto?, que sean enjuiciados de manera incorrecta, ¿no? Muchas veces se utiliza eso. Yo, quien te habla hoy, tengo abierto un sumario solamente por una cuestión de una interpretación en el tema de arrepentidos. Uh-huh. Y bueno, simplemente por eso, ¿no? Pero bueno, así muchísimos jueces y juezas, ¿no?
Ahora te digo, y por último, se nos va el tiempo. Hay un sinsentido, creo yo, en toda esta discusión o postura del gobierno actual con la justicia y todos los proyectos para modificarla, que la gran mayoría de los jueces en funciones fueron aprobados en todos estos últimos años. Y en su inmensa mayoría son buenos jueces, salvo muy contadas excepciones. Entonces es una disconformidad con la justicia genéricamente, por ahí lo que tiene el gobierno o el kirchnerismo.
Como vos lo decís, Lucio, Afortunadamente, bueno, o por la responsabilidad de cada uno, la mayoría del Poder Judicial es gente proba, honesta, y solamente excepcionalmente contamos con jueces que no lo son o juezas que no lo son, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Y también, a pesar de las críticas que se reciben desde la sociedad con respecto al Poder Judicial, si uno ve las estadísticas y las encuestas no son buenas, ¿no es cierto?, de lo que piensa la sociedad del Poder Judicial. Antes se salvaba la Corte, ¿te recuerdas?, en un periodo, ¿no? Y ahora, uh-huh. ¿No es cierto? Y ahora parece que está todo junto de vuelta. Lo cierto es que también en el fondo la sociedad sabe y espera de la justicia, ¿no es cierto?, como aquel último recurso donde le va a dar la solución. Uh-huh. Se han judicializado mucho las cosas. Cuestiones que antes se resolvían en las escuelas, hoy se judicializan. ¿Te acordás? Con los directores, con los profesores, sí. Hoy se judicializan. Las discusiones domésticas, que antes las resolvían instancias intermedias, hoy se judicializan. Uh-huh. Y así, bueno, el corralito, ¿no? Pero sí. Vos fijate que el corralito, ¿quién lo salvó? A toda esa situación de caos económicos, en definitiva, mal o bien la justicia. Y así por decirte tantísimas cosas. O sea, en el fondo la sociedad sabe como que la justicia es el último guardián, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido nosotros tenemos que responder y dar respuesta.
Bueno, Diego, se nos va el tiempo. Te agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura. Y bueno, buena suerte en la elección de la semana que viene.
Muchísimas gracias, Lucio, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, era el juez Diego Barroeta Beña, camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, cabeza de lista de Bordeaux, del oficialismo en la Asociación de Magistrados, para la elección de representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, que va a ser la semana que viene junto con la de abogados. Un breve corte y seguimos con otro tema aquí en Juez y Parte.
Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, como decíamos, aquí seguimos en Juez y Parte y cambiamos de tema después de hablar del tema del sur, los mapuches y el tema de las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación, y ahora con otro representante o funcionario en un organismo que también tiene poca fama o sale poco en los diarios, que es la Auditoría General de la Nación. Pero para hablar de eso y otros temas estamos en contacto con el ex diputado Jesús Rodríguez, actual auditor general de la Nación. Jesús, Lucio Fernández Murte saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Lucio, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por completar esta cita telefónica que había quedado pendiente de la semana pasada. Pero bueno, nuestro interés en hablar contigo venía por el asunto de una película y una época histórica que refleja esa película, que es 1985, y vos fuiste protagonista en aquellos días políticos, aunque no desde el lado judicial, pero sí de toda la movida de aquel momento. ¿En cómo está? ¿Cómo viste viste la película en 1985? Hablo del juicio a las juntas.
Sí, claro, la vi. Es una gran película que revela la vida y la sensibilidad de un gran argentino como fue el doctor Julio César Estracera. Uh-huh. Grandísima actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani, y ojalá que tenga los reconocimientos internacionales que se merece, claramente. Uh-huh. Pero vos me preguntás seguramente no como crítico de cine, que no lo soy, sino no, como
por la pata política.
Testigo de la época. Sí. Y en ese sentido, por cierto, yo entiendo perfectamente que no es una biografía ni tampoco un documental, es una creación uh-huh. artística que está basada en episodios reales. Pero creo que haber vivido esa época...
Hola. Hola, hola. Se nos fue el audio ahí de...
En el mundo.
Ahí estamos.
Que no tuvo antecedentes en el mundo, que se que ni siquiera se compara con el de Nuremberg, porque aquel de Nuremberg fue el resultado de un ejército de triunfante y ocupado y que ocupaba un territorio.
Sí.
Y en cambio estos fueron tribunales de la democracia civil. Creo que ese juicio, estoy seguro, fue posible porque hubo decisiones previas tomadas por las autoridades democráticas, el presidente Alfonsín, que modificó el Código de Justicia Militar para hacer obligatoria la apelación en sede civil, el procesamiento a los comandantes, que fue resultado de un decreto de los primeros días del gobierno del presidente Alfonsín, la creación de la CONADEP, porque, de nuevo, esa fue la institución que permitió recolectar las pruebas imprescindibles para que la Fiscalía pueda ir a hacer su trabajo y el fiscal su alegato histórico. Y esos son episodios que no están representados en la película, y yo creo que forma parte del contexto que debemos tener presente al momento de comentar la excelentísima película Argentina 1985, que ha sido un episodio relevante. ¿Por qué? Porque, no sé, la mitad de los argentinos no fueron parte de ese momento histórico, así que la película lo refleje es una gran cosa, muy importante.
A eso iba, no sé si por cuestiones familiares o de vida, de tener relación con gente más joven, pero a mí me pasó, por ejemplo, anoche, yo estaba con otra gente, y no muy lejana en edad mío, apenas por ahí una década atrás mía, y quien desconocía bastante de esta situación. No sé vos cómo lo viste en los jóvenes, que por ahí se quedaron...
Bueno, precisamente, entonces... Uh-huh. Creo que sí, creo que como hubo en términos de visión mayoritaria de la sociedad la idea que el enjuiciamiento a la violación de los derechos humanos empezó en este siglo, eso oscurecía un dato de la realidad como la película bien la muestra. Yo creo que el dato más importante de la película es desmentir absolutamente esta creencia que intentó señalarse de que el punto inaugural de los derechos humanos en Argentina fue cuando el presidente Kirchner bajó
el cuadro en el campo, en Campo de Mayo. Se te escucha, ahí se fue la... Hola, bueno, si podemos lo retomamos a Jesús Rodríguez, que está con poca señal ahí en su teléfono celular. Tengo entendido que estaba de viaje. Si podemos, seguimos hablando de esto, y si no, bueno, lo enmarcamos el asunto, porque justamente lo que estaba diciendo el ex diputado y actual auditor de la Nación, Jesús Rodríguez, era esta cuestión de que por ahí en buena parte de la sociedad, sobre todo la parte joven,
acá estamos, Lucio. ¿Qué pasa? Que estoy en Chile,
ha ido la señal.
Pasa que estoy en Santiago de Chile, y probablemente haya alguna dificultad de conexión.
Está bien, no, aprovechamos a cambiar de tema, Jesús. ¿Estás en Santiago por cuestiones institucionales de las que N o por algo personal?
Por una actividad académica que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Está bien. ¿Y en la auditoría están con algún tema de interés público que se pueda... todos son interés público, pero que se pueda conocer, ¿no?
Sí, todos los días. En breve vamos a tratar y a considerar el análisis de cumplimiento de los contratos de vacunación. Así que yo creo que ese va a ser un momento importante donde se va a reconocer y va a ser útil en términos del conocimiento de la sociedad sobre los temas que estamos trabajando.
Y te me aseguro que va a ir a la tapa de los diarios, porque tanto hablamos de esa cuestión 2 años atrás, ahora tendrá su debido a rendición pública, ¿no? ¿Hola?
No, porque la verdad es que la gestión oficial de la pandemia deja mucho que desear, no es un buen ejemplo la Argentina en ese sentido.
Uh-huh. Jesús, por último, durante el programa hablamos del Consejo de la Magistratura de la Nación, que va a tener elecciones de sus representantes, está teniendo por estos días, y se trata de una institución creada en la reforma constitucional del 94, Pacto de Olivos, etcétera. A la distancia, ¿cómo ves el funcionamiento del Consejo, su diseño y si funciona o no hoy día?
Bueno, voy a decirte algo que al no ser abogado lo puedo hacer.
A ver.
Ciertamente esa institución, como cualquier otra, es susceptible de mejoras y de perfeccionamientos.
Sí.
Pero también es cierto que sufrió durante la gestión de los gobiernos kirchneristas avances y
Hola. Bueno, se nos fue la señal de nuevo. El auditor en general de la Nación, Jesús Rodríguez, nos está hablando del Consejo de la Magistratura, habida cuenta que se trata de una institución, como decía en la pregunta, creada en la reforma constitucional de 1994, en el Pacto de Olivos, entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor Raúl Alfonsín, que posibilitó la reelección de Menem y la creación de diversas estructuras del Estado, figuras incluidas en la Constitución, como es justamente esto del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué le preguntaba por eso?
Acá estoy, Lucio.
No, porque
lo que intentaba decirte, Lucio, es que con esta vocación hegemónica de las administraciones kirchneristas, con esta pretensión de concebir la democracia como un sistema político de un solo poder, que no admite los equilibrios y los contrapesos y las rendiciones de cuentas. Imagínate lo que hubiera sido la justicia y la designación de los jueces en el diseño previo a la reforma Consejo de la Magistratura. Hubiéramos tenido un poder judicial inundado de jueces adictos, subordinados y súbditos del poder ejecutivo.
Es probable. Jesús, bueno, se nos va el tiempo y te agradecemos muchísimo este contacto aquí
ahora que
con
te...
Radio Cultura. Un saludo.
Un abrazo, Lucio. Un abrazo.
Estaremos en contacto cuando esté el informe que tiene que ver con las vacunas. Bueno, Jesús Rodríguez ahí nos hablaba un salteadito de los temas que nos interesaban. Y bueno, se nos ha ido el programa. La semana que viene, repito, van a estar eligiendo jueces y abogados a sus representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se renueva en su integración, ahora ya establecida o reestablecida en 20 miembros, como era la ley original de la que hablábamos recién con Jesús Rodríguez. Los académicos ya han hecho lo propio y después será la parte. De la magistratura. Bueno, nos encontramos la semana que viene.
Something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A.
Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
en minutos por Radio Cultura.
Mejor te cuento.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.